programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestros amigos oyentes y hoy es lunes 23 de mayo del 2016 en un nuevo programa de nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva e informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural. Desde Leganés, Madrid, España. Así para el mundo planetario, deciros que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
utilicemos nuestra bondad para realizar pequeñas iniciativas que sumen poderosas acciones para transformar y crear redes colaborativas consecuentes con nuestros ideales, responsables por el bien común.
Muy buenas tardes, queridos amigos del magazine Ecohuertos Ecointegral. Les habla Ángel Sánchez y es un placer compartir esta hora con vosotros.
Jardinería y horticultura.
Hoy hablaremos del romero. Esta planta pertenece a la familia de las lamináceas. Su nombre científico es Rosmarinus officinalis.
Es una planta aromática originaria de la zona del Mediterráneo y alrededores del Mar Negro. Magnífica para condimentar comidas tradicionales, guisos, arroces, parrillas de carnes, de pescado. Su aroma enriquece el aire de la casa. También se emplea para darle sabor al vinagre y al aceite de oliva. Se aprovecha en perfumes y tiene grandísimas propiedades medicinales.
El romero es una planta que no requiere muchos cuidados, no necesita muchos nutrientes, se da bien en tierra de jardín, con arena y compost, aunque la mayor concentración de sus elementos eficaces se producen en suelos calizos, pobres y ligeros.
Es conveniente que esta planta germine en un sitio cerrado, dentro de la casa. Si el lugar donde se habita es frío, debe plantarse en una maceta para resguardarlo de bajas temperaturas. De lo contrario, si el clima es cálido, se puede plantar en el patio o en el jardín directamente. También necesita humedad y buen drenaje.
La plantación y reproducción de romero se puede hacer por medio de semillas o de carácter vegetativo y de esta forma seleccionando estacas de 10 a 15 centímetros. Hacia los últimos días de verano o a comienzos de otoño se deben colocar macetas en sustrato ligeramente húmedo y con buena temperatura. Para trasplantarlas al campo necesitáis 2 meses y si hay heladas debemos proteger las plantas con plástico.
El romero puede servir como cortavientos. Se consigue demarcar con romero los linderos de la parcela o divisiones en el huerto. Sus flores encantan a insectos polinizadores, los cuales aumentarán las polinizaciones naturales en el huerto y las hortalizas tendrán mejor productividad. La floración del romero va desde febrero hasta noviembre.
Como es una planta mediterránea, soporta bien el calor y la exposición solar, pero por encima de 35 grados centígrados merma su crecimiento. En cuanto al frío, se aclimata poco a poco y su temperatura de crecimiento es de 2 grados centígrados.
Con riego adecuado tendrá un buen desarrollo. El mayor enemigo del romero es el hongo, que se prolifera cuando la planta tiene mucha humedad y sus sitios con poca ventilación.
En cuanto a su recolección y conservación, el romero es una planta perenne. Se puede recoger cuando se necesite. Si desea secarlo, hacerlo en verano y por la noche cuando las plantas ya no tengan la humedad de la mañana, guindando las ramas en un lugar oscuro, fresco y seco, con temperatura por debajo de los 35 grados. Una vez seco, se desligan las hojas de los tallos y se colocan en frascos herméticos.
Como planta medicinal, el romero tiene grandes cantidades de principios activos, especialmente en su aceite esencial, que contiene cineol, borneol y alcanfor. También posee un alto contenido en taninos.
Y en cuanto a sus propiedades activas, el funcionamiento del estómago, del hígado, es estimulante de los nervios, ayuda a las menstruaciones escasas y dolorosas.
Es recomendable cuando hay poco apetito por debilidad del estómago, cuando hay agotamiento y cansancio general, y también cansancio cerebral, para combatir los gases intestinales, congestión del hígado.
Y para su uso interno, preparar una infusión de media cucharadita por taza de agua, para tomar dos o tres veces al día, y esta misma infusión sirve para fortalecer el cabello. Y en cuanto a su uso exterior, es recomendable usar la tintura de romero para golpes y dolores.
Y es recomendable el agua de romero con col, se pone en un cazo, se hierve y sirve esto para los dolores de las piernas o para las varices. Así que podéis poner después las piernas o los pies en agua de romero y en el agua de col y seguro que vas a tener una mejor salud y bienestar.
Interesante planta aromática y medicinal para que tengáis en casa.
El 19 de mayo se presentó la iniciativa El Barrio de las Bodas. Dicho proyecto fue organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés, AMEL, con la colaboración del Ayuntamiento de Leganés y la Unión de Empresarios de Leganés, UNELE.
El proyecto fue presentado por el alcalde de Leganés, don Santiago Llorente, y el concejal de Desarrollo Local y Empleo, don Rubén Bejarano, la presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés, doña Ana Victoria Muñoz, de doña Gloria Muñoz, de Widen Planner, y el presidente de la Unión de Empresarios Leganés, UNELE, don Augusto Fuentes. La maestra de ceremonia fue doña Estela Marina Pérez Cabrera.
Para hablarnos de cómo se originó esta iniciativa y cuáles son los objetivos que persigue, os invitamos a escuchar las entrevistas que hiciéramos a organizadores y colaboradores.
La Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés, apoyada también por el resto de organizaciones empresariales del municipio, y estoy convencido que va a ser un auténtico éxito. Esto, bueno, pues ahora en términos económicos se le llama Cluster, que es la unión de empresas que se dedican a lo mismo y que se desarrolla su actividad en el mismo entorno. Bueno, es como ha dicho una de las organizadoras, la misma idea pues que había pues en la Edad Media prácticamente, cuando determinados grupos y colectivos de artesanos se asociaban y se reunían para realizar su actividad cerca de ellos. Bueno, pues en el siglo XXI... un grupo de empresarias van a cooperar, se van a unir para innovar y generar una marca nueva que sin duda va a traer recursos económicos a las empresas y a los comercios de Leganés. Como decía, estoy convencido que va a ser un exitazo y que va a redundar en que las empresas y los negocios de Leganés vayan un poquito mejor. Nosotros vamos a apoyar en la campaña de comunicación y vamos a apoyar todos y cada uno de los actos que hagan. Si son en la calle, pues poniendo escenarios o pues no sé, pues todo lo que haga falta para garantizar el éxito de estos eventos. Siempre hemos sido ciudad de primera. Y la verdad que, bueno, pues que apoyando las iniciativas pues de empresarios como estos, estoy convencido que las cosas irán un poquito mejor. Esto no es una iniciativa del ayuntamiento, nosotros a lo que nos dedicamos es a apoyar las iniciativas de los empresarios y impulsar la cooperación entre ellos. A través del movimiento asociativo empresarial estamos viendo que da resultados, que hay frutos, y eso es lo que queremos hacer, impulsar este tipo de actuaciones.
Y estamos con Rubén Bejarano, el concejal de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Leganés, en una iniciativa creada por la Asociación AMEL, El Barrio de las Bodas. Él nos va a hablar de la participación de la concejalía del Ayuntamiento para esta iniciativa y, bueno, cómo le ha parecido esta interesante propuesta.
Pues es una idea muy original y además va a ser una idea, estoy convencido, muy importante para la ciudad. Nada más aterrizar en la concejalía el pasado mes de octubre, pues una de las primeras cosas que repasamos fue esta, que ya venían muchos comerciantes con la idea de poner en marcha, bueno, pues en el centro de Leganés, en una circunstancia en la cual se dan que dos o tres calles de Leganés del centro tienen muchos comercios relacionados con lo que es el evento de la boda. La boda, como sabe todo el mundo, pues mueve mucha economía de las parejas que se van a casar, y bueno, pues ahí teníamos en el centro de Leganés la posibilidad de que cada uno, bueno, pues se pueda, cada pareja se pueda organizar su boda. Nosotros dijimos rápidamente que esto había que aprovecharlo, esto había que impulsarlo y esto había que apoyarlo, que es lo que toca a un ayuntamiento si quiere promocionar la actividad económica de la ciudad. Es lo que estamos haciendo en todos los barrios de Leganés, apoyando la actividad comercial. El comercio es fundamental, es un área fundamental de la economía local, además genera puestos de trabajo y, bueno, pues dentro de ese contexto, por supuesto, teníamos que apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Estamos en compañía de Ana Victoria Muñoz, presidenta de AMEL, en la iniciativa que desde esta asociación se ha puesto en marcha el día de hoy, que es el Barrio de las Bodas. Háblanos de cómo surge esa iniciativa y de qué se trata.
Sí, buenos días. La iniciativa surge porque nosotros creamos AMEL, que es una asociación de mujeres que nos dedicamos un poco al emprendimiento, a activar nuestros negocios, y la mayoría de nuestras socias está en la zona de Leganés donde se dedican a las bodas, o sea, casi todas tienen negocios relacionados con estos eventos. Entonces empieza a surgir en las reuniones el tema de, pues, a lo mejor crear un barrio determinado para juntar todo, hacer una fiesta anual y empezar a dar forma para que se escuche Leganés como el barrio de las bodas.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo del ayuntamiento y de otras empresas y organizaciones. Háblanos un poco de cómo ha sido ese apoyo y qué os ha aportado para esta iniciativa.
Digamos que hemos tenido un apoyo pleno del ayuntamiento. Nosotros, cuando contamos a Rubén Bejarano, el concejal de comercio, la iniciativa, él nos ha apoyado en todo momento, de hecho en este acto ha participado, y luego contamos también con la ayuda de UNELE, que es la Asociación de Empresarios de Leganés. Entonces nos hemos unido las dos asociaciones más el ayuntamiento para poder llevar a cabo este proyecto.
¿Tenéis en marcha nuevas propuestas para poner en marcha en apoyo al comercio de Leganés?
Pues por ahora, en apoyo al comercio de Leganés, estamos con el Barrio de las Novias, porque lo fuerte viene en octubre, que es cuando tenemos que hacer la feria y, digamos, todos los eventos, y luego probablemente hagamos más eventos y más historias, pero por ahora estamos con las novias.
También tenéis apoyo desde el punto de vista de conocimientos, impartiendo talleres y trabajo desde ese tipo. Háblenos un poco de cuáles son las nuevas propuestas que vienen en cuanto a ese tema.
En cuanto a cursos, la verdad es que llevamos una acción formativa bastante grande. Nosotros tenemos la mentalidad de que para poder ir bien profesionalmente en tu negocio necesitas un desarrollo personal. Entonces tenemos clases de liderazgo femenino, de coaching, de redes sociales, de marca personal. Este viernes damos un curso del método Merlín, de dónde estamos y dónde queremos llegar, cuáles son nuestros objetivos, y luego va a haber cursos probablemente a partir de septiembre, saquemos otros 6 o 7 cursos, ¿vale? Un poco, pues, de finanzas personales, finanzas de negocios y también algo más de coaching y de liderazgo.
Muy bien, pues felicidades por esas iniciativas. Muchas y gracias. Por el aporte que dais al comercio y que, bueno, que está en boga y que es tan necesario para nuestra comunidad y para nuestro municipio.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotras.
El Barrio de las Bodas. Háblenos un poco de esta iniciativa y su participación en ella.
Bueno, pues lo primero que hay que decir es que UNELE es la asociación, es una asociación territorial, multisectorial y transversal que está integrada dentro de la patronal madrileña, dentro de CEIN, y en la relación con la Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés, pues podía ser de otra forma, pero una relación extraordinaria de colaboración. Cuando nos presentaron el proyecto a UNELE, inmediatamente vimos que era un gran proyecto para el pequeño comercio. Y aquí, aparte de todo lo que se ha dicho sobre las excelencias de la organización del proyecto, la idea, aparte de que es original, creo que debemos destacar que se está haciendo con muy pocos recursos. Es decir, el pequeño comercio, de alguna forma, no tiene las grandes estructuras de departamentos de marketing, de departamentos comerciales, y por supuesto lo que no tiene son los fondos necesarios para hacer una promoción pues a lo bestia, como se suele decir. Pero aquí se está supliendo esa falta de recursos, tanto económicos como humanos, se está supliendo con mucha iniciativa, y se está supliendo, pues, con con innovación y la verdad es que bueno, el proyecto, yo por el conocimiento que tengo de las actividades que se desarrollan dentro de la Comunidad de Madrid y dentro de la zona sur, pues es un, ya digo, es un gran proyecto para el pequeño comercio. Así es como me quedaría yo. La Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Comercio, tiene puesto unas subvenciones para la creación de la puesta en marcha de proyectos y de iniciativas que de alguna manera incentiven el web, si os parece. Y bueno, nosotros lo hemos solicitado y lo solicitamos con esta, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores con otro tipo de actividades, es decir, que la Comunidad de Madrid ha venido participando con otras iniciativas para apoyo al pequeño comercio de ahora, de hace ya unos cuantos años, ¿no? Pero en esta en concreto, que hemos de alguna manera manifestado nuestro apoyo y nuestra intención de darle pues toda la relevancia que creo que tiene esta buena idea, pues evidentemente que va a participarla. Estoy completamente convencido. Ayer estuvimos hablando con la Dirección General de Comercio, pues, muchísimo y no me cabe la menor duda de que pondrán pues el apoyo dentro de las limitaciones que ahora hay. Ya sabemos que no hay mucho.
¿Y el apoyo que de UNEL se da a esta iniciativa es bajo qué? ¿En qué dirección?
Bueno, pues dentro de UNEL ahí tenemos muchos comerciantes, incluso dentro de la propia Asociación de Mujeres Empresarias de Leganés, que tienen su comercio, pertenecen a UNEL, Unión Empresarial. Entonces, UNEL lo que hace es difunde de alguna manera este tipo de iniciativas y selecciona a las personas más capacitadas para poner un apoyo necesario al equipo de la Asociación de Mujeres. Tienen, por cierto, un buen equipo y que han hecho un trabajo extraordinario, tanto de organización como de proyección y tal, pero lo que sí que tenemos que hacer es poner un poquito más de recursos, apoyando sobre todo con ideas. Es decir, porque hay muchos comerciantes que están a pie de calle, que saben muy bien cómo funcionan sus negocios, qué es lo que tienen que hacer para atraer clientes, entonces, bueno, aportan esas ideas al equipo de trabajo que tiene organizado y que lidera AMEL. Y con esas ideas, pues bueno, estoy convencido de que saldrá, que se irá mejorando este gran proyecto para el pequeño comercio, que es como yo le quiero llamar.
Y este sábado por la tarde tuvo lugar el partido de ida del playoff de ascenso a Primera División de Fútbol Sala Femenino, partido que enfrentó al Club Deportivo Leganés Fútbol Sala Femenino contra el Bilbo, y cuyo resultado fue de 5-1 a favor de las locales. La verdad es que fue un partidazo, un partido muy bonito, en el cual demostraron tener mucha garra, mucha fuerza a la hora de atacar, también a la hora de defender, una extra motivación gracias al apoyo incondicional del público tan estupendo que no dejó de animar en todo el partido. Y la verdad es que damos gracias a las jugadoras por habernos ofrecido tan bonito espectáculo. A continuación les dejamos las declaraciones de la capitana Aida tras finalizar el partido, así como de su entrenador, Iván Labrado. Y acaba de finalizar el encuentro entre el Club Deportivo Leganés de Fútbol Sala Femenino y el Bilbo en los playoffs, en el partido de ida de los playoffs al ascenso a Primera División, con resultado de 5-1 para los locales. Y especialmente contamos con la presencia de la capitana Aida. Felicidades, un gran resultado.
Muchísimas gracias, sí, la verdad es que el partido se ha dado bien, pero aún queda un partido de vuelta. El trabajo, hay que seguir trabajando, nos queda una semanita para culminar este buen resultado de hoy. Y nada, no nos queda otra que seguir trabajando y seguir luchando.
Bueno, ha estado repleto el polideportivo y vosotras habéis respondido muy bien.
Sí, la verdad es que llevamos 3 años, que en los partidos importantes el club, la cantera, todos los padres de las niñas se vuelcan muchísimo con nosotras y son 3 años consecutivos llenando el pabellón, que en el fútbol femenino es muy difícil juntar a 400, 450 personas. Así que orgullosísimas y muy contentas del club que tenemos.
Enhorabuena, buen viaje para Bilbao. ¿Y cómo lo vas a celebrar?
Bueno, ahora no toca celebrar, en todo caso tocará la semana que viene. Y nada, respecto a los concejales y demás, la verdad es que este año se está volcando muchísimo con el deporte femenino y lo agradecemos un montón. y los medios de comunicación, la presencia en el pabellón, siempre nos han estado apoyando, así que el club lo agradece y las jugadoras también. Y nada, Bilbao vamos con muchas ganas, con esta semana nos toca trabajar mucho y a celebrarlo el sábado que viene si se da buen resultado. Pero ahora a descansar y a preparar el partido de la semana que viene.
Muchas gracias por la entrega de premios de relato breve, entregando también premios y dándonos su apoyo. Así que bueno, unidos por Leganés, por el deporte y la cultura.
Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo que nos dais y nada, a seguir trabajando y a seguir disfrutando.
Y nos encontramos con Iván Labrado, entrenador del Club Deportivo Leganés Fútbol Sala Femenino. Entrenador, enhorabuena por el resultado. La verdad ha sido magnífico verla jugar y sobre todo tener esa victoria en el partido de ida de los playoffs, que tan importante es ese 5-1 contra el Bilbo. Imagino que te sentirás orgulloso de tus jugadoras.
Muy orgulloso y muy satisfecho con el trabajo que han hecho hoy, con el esfuerzo, con el derroche de trabajo y con el derroche de ambición y de ilusión que han demostrado. Pero solo me siento un poquito más orgulloso que ayer, ¿no? Llegados a este punto, el martes, por ejemplo, antes del entrenamiento, antes de la sesión de vídeo, hablamos con ellas y les transmitimos este mensaje, ¿no? De que realmente estábamos orgullosos de ellas, ¿no? Y que estábamos orgullosas de ellas y con ellas. Por toda la temporada, por todos los sacrificios, por todo el trabajo que habían hecho y porque todas representaban el eslogan de este playoff, ¿no? Que era reinventarse, ¿no? En el que todas se han reinventado, el club se ha reinventado y todo Leganés se ha reinventado, ¿no? Para este día, para un hito histórico como el de hoy, ¿no? Así que claro que estoy muy orgulloso y muy satisfecho, pero solo un pelín más que ayer, ¿no? Lo de hoy solo suma un poquito más. Tampoco me cabe ya mucho más orgullo. Hace 6 meses, ¿no? Allá por diciembre, sufrimos nuestra última derrota, la única mía en el banquillo este año, contra un gran Alcorcón. Y ese día, después del partido, hacía unas declaraciones en las que decía que ya por entonces se me caía la baba con mi equipo. Si se me caía la baba entonces, imagínate cómo estoy de contento y de orgulloso ahora.
¿Con este resultado de 5-1 nos vamos más relajados a Bilbao?
No, para nada. Y pensar de esa forma sería un completo error. Y es un completo error. Y es mi trabajo evitar a toda costa esto que tú dices. Tenemos que ir a Bilbao con toda la presión del mundo. Tenemos que ir a Bilbao con toda la responsabilidad del mundo y con toda la madurez del mundo. Tenemos que ir a Bilbao a ganar, a plantear el mismo partido que hemos ganado hoy, a no guardarnos nada y a desarrollar lo que hemos hecho durante todo este año. A apretar arriba, a tener el balón, a ser intensos, a mantener la iniciativa, a crear y a marcar goles. A eso tenemos que ir a Bilbao. Tengo el gran privilegio de haber vivido una experiencia personal, ¿no? Hace mañana exactamente 6 años, cuando entrenaba al Corcón en segunda división, nos jugamos tras ganar la liga, nos jugamos la ida del playoff de ascenso a primera división en Roldán. Perdimos ese partido por 6-1 ante un rival que nos barrió por completo y nos podía haber metido no 6 sino 17 goles. Cuando en el final del partido entro al vestuario e intentar animar a los que entonces eran mis jugadoras, oí cánticos en el vestuario contrario de a primera OE. Una semana después, y esto es una pasada, ¿no? Histórica, era mi equipo el que remontaba la eliminatoria, el que ganaba 5-0 en Alcorcón y ascendía a primera división. Entonces, cuando respondo a esta pregunta lo hago muy en serio y me lo tomo muy en serio porque he vivido esta experiencia desde el lado contrario y tengo esa gran perspectiva. Entonces estaba en el lado contrario y ahora estoy en este. Cuando hemos acabado el partido hoy he entrado en el vestuario con el resto de los compañeros, con Marta, con Alonso, con José y entonces lo que el mensaje que hemos intentado transmitir es que todas las virtudes que hoy nos han hecho fuertes, que hoy nos han hecho un rival temible, que todas las virtudes que hoy nos han hecho grandes, nuestro ego, nuestra confianza, nuestra autosuficiencia, no, todo lo que hoy nos ha hecho imponernos, a partir de este momento, a partir de este instante, se convierte en nuestro peor enemigo. Y se convierte en nuestro peor enemigo durante no solo los 40 minutos que faltan del partido de vuelta, sino durante estos 8 días. Así que para nada tenemos que ir a Bilbao con un ápice de relajación. Tenemos que ir a Bilbao a morir en Bilbao y a ganar el partido de Bilbao.
Importante mensaje que nos deja el míster para sus jugadoras, tanto de ánimo como de precaución, pues todavía no está todo hecho. Así que desde aquí os mandamos mucho ánimo, mucha fuerza, porque sabemos que lo podéis lograr.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas. Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622. Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Pues invitamos a la gran fiesta de las actividades infantiles de los 20 años de la Ludoteca Municipal La Casita, en la cual damos nosotros también los cursos de ecohuertos, que tenemos ya varios años allí. Así que a La Casita, felicitaciones, y estaremos el día 27 a las 17:30 en el Parque Serafín Díaz Antón con la actividad del taller ecológico Yomovin Artepaz. Así que os invitamos, porque ese día va a ser un día de fiesta donde hay cantidad de actividades para los niños. Así que La Casita, a todos los niños, felicitaciones, y felicitaciones a todos aquellos que están detrás de todo este proyecto tan maravilloso, tan hermoso, que son los niños y las niñas que están allí. Felicitaciones a Laura y a Mariano y a todo el equipo de los chicos y chicas que están detrás de este proyecto, cuidando siempre a los niños y tratando de que el juego y el ocio sea para ellos creatividad y educación importante en estos tiempos para los niños y las niñas.
Pues sí, importantísima la labor que han hecho todos los monitores de la Ludoteca La Casita. Desde aquí les damos las gracias por su apoyo incondicional que siempre han mostrado hacia nuestras actividades allí. A continuación les dejamos las declaraciones que hiciera para nuestro programa doña Ángeles Micó, concejala de Participación Ciudadana, Mayores y Salud, así como presidenta del Distrito de La Fortuna. Y estamos de aniversario porque la Ludoteca La Casita celebra su 20 cumpleaños.
Exactamente. La Ludoteca de La Casita, que fue una de las primeras ludotecas que se hizo en Leganés, la del Barrio de La Fortuna, pues cumple 20 años, en el cual yo invitaría a todos a que vinieran a lo que se ha organizado. Tengo que agradecer mucho a los que trabajan en la Ludoteca de La Casita por la labor tan grande que han hecho en este barrio con la infancia, y quiero que en vez de 20 años podamos luego celebrar otros 40 o 50 años más de esta ludoteca. Decir que el programa que tiene pues es que el lunes 23 a las 5 y media se inaugura la inauguración del aniversario con la exposición de juegos y juguetes aquí en la Junta, que el martes 24-25, 26 y 27 también está la exposición en el hall de la Junta, También el jueves a las 5 hay visitas guiadas y actividades, y hay actividades y hay que reservar en la ludoteca municipal lo de las visitas guiadas. Luego el viernes 27 a las 5 y media hay actividades lúdicas infantiles y juegos infantiles en el Parque Serafín Díaz Antón. Y luego el viernes 27 a las 7 y media una divertidísima y animada discoteca infantil con música, funky, superdisco. También en el Parque Serafín Díaz Antón, en la zona deportiva. Entonces decirles que animo a todos a que participen en estos días que cumplimos años, 20 años de la fortuna, e invitarles a todos a que se pasen para que acompañen a la casita.
También que se pasen para los cursos de ecohuertos urbanos que celebra nuestra asociación Asorbaix en la casita, que están todos invitados a inscribirse, y junto con los cuales entregó usted premio en la ceremonia de entrega de premio del segundo concurso de relato breve, Leganés Verde.
Sí, es verdad, es cierto. Además fue un acto muy bonito y estuve encantada de entregar los premios a la ludoteca, a la casita, porque para mí, siendo la presidenta de la Junta, qué mejor que entregar un premio de algo que pertenece a la fortuna. Os lo agradezco y decir que ese acto estuvo bastante bien, muy bien.
Muchísimas gracias, Ángeles.
A ti.
¿Qué se celebra?
El 21 de mayo se celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Esta celebración nos ayuda a comprender el valor de la diversidad cultural y mejorar la convivencia, así como entre los pueblos, la empatía y el intercambio de conocimiento intercultural.
Nuestra diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad. Es una fuente de renovación de las ideas y las sociedades que nos permite abrirnos a los demás y concebir nuevas formas de pensar. Esta diversidad es una oportunidad para la paz y el desarrollo sostenible.
Es un valiosísimo recurso para alcanzar los objetivos de desarrollo, ya que se trata de combatir la pobreza, promover la igualdad de género, la educación de calidad o los derechos humanos. Y debemos incorporarla plenamente en las estrategias mundiales de desarrollo sostenible.
Nuestra diversidad cultural genera empleos e ingresos, lleva consigo identidades y referencias colectivas y contribuye de esa forma en nuestro mundo globalizado a la cohesión social y a la autoestima.
La diversidad cultural es un estímulo en los ámbitos de la creatividad. De hecho, los puntos de encuentro lo que hacen es transformar el aprendizaje, y las sociedades mejoran día a día. Cada uno aprendemos del uno y del otro. El compartir es importante y el punto de encuentro es lo mejor que hay en esta diversidad cultural, puesto que se da y se desarrolla un espacio donde todos creamos, todos participamos y todos ideamos. Un desarrollo increíble cuando tenemos un proyecto en manos, cada uno hace un aporte que de allí siempre salen cosas hermosas, y sobre todo en estos encuentros los niños, las niñas hacen amistades y es un desarrollo interesante y el trabajo en equipo que tanto se valora.
El 24 de mayo se celebra el Día Nacional de la Epilepsia, cuyo objetivo es que la sociedad comprenda las consecuencias de la epilepsia, conozca sus síntomas y manifestaciones y apoye en la lucha por conseguir que todos los afectados puedan tener la mayor calidad de vida.
Realmente la epilepsia es un síntoma en el cerebro, se producen alteraciones que pueden provocar crisis repetidas y como consecuencia la persona tiene epilepsia. Es la enfermedad neurológica más frecuente por detrás de la cefalea y, sin embargo, y a pesar de tratarse de un trastorno relativamente común, los pacientes deben convivir aún en la actualidad con el desconocimiento y el estigma generalizado de la sociedad.
La lucha es para evitar el rechazo, la discriminación y el estigma que aún acompañan en demasiadas ocasiones a la epilepsia. La base de todo ello está en la falta de información, no entre los afectados y sus familiares, sino entre la población en general, como por ejemplo amigos, compañeros de trabajo, directivos de empresas, profesionales sanitarios, profesionales de la educación y, por supuesto, los ciudadanos de a pie.
El 24 de mayo se celebra el Día Europeo de los Parques. Este año se promueve bajo el lema europeo El Sabor de la Naturaleza. y se hace énfasis en la conexión entre las áreas protegidas y las actividades agrarias sostenibles a través de los sabores de los productos y alimentos saludables procedentes de los parques, en el marco de la celebración del Año Internacional de las Legumbres, auspiciado por Naciones Unidas. Ayer domingo se realizó la gran marcha en Madrid por la ayuda humanitaria a Venezuela, que salió desde el Parque El Retiro hasta llegar a Sol, donde se concentraron los representantes de diferentes partidos políticos y don Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López, y allí estaba también Rafael Zabaleta, secretario de la Organización de Causa R de Venezuela y sindicalista de la UGT en Madrid. Así que os dejamos las siguientes declaraciones.
Nos encontramos en Puerta del Sol con Rafael Zabaleta, secretario de organización de Causa R, con motivo de la marcha que parte del Parque del Retiro hasta Puerta del Sol debido a la ayuda humanitaria que se necesita en Venezuela. De ello nos va a hablar Rafael. Buenos días, Rafael.
Sí, soy Rafael Zabaleta de la Causa R Venezuela. Hemos convocado esta jornada de manifestación y de protesta para solicitar ayuda humanitaria para Venezuela. Estamos teniendo problemas bastante delicados, graves. En el caso del cáncer de mamas no hay tratamiento, en el caso de los cáncer infantil no hay tratamiento. Por decirte, vosotros que sois un canal que tenéis la línea ecológica, no hay alimentos para los animales, no hay tratamiento tampoco para los veterinarios atender a sus mascotas. Tenemos una situación no solamente alimentaria en el área de los animales o de las mascotas, sino que las mismas personas no tienen alimento que llevar a sus hijos. Estamos viviendo problemas a nivel hospitalario, problemas a nivel de luz, problemas a nivel de agua, y todo esto en un conglomerado de situaciones gravísimas que está atravesando Venezuela, nos hace necesario también pedir el revocatorio, para que el revocatorio pueda dar un paso a una nueva Venezuela, a un mejor futuro para todos los venezolanos. Hemos convocado esta manifestación solicitando el apoyo de la Comunidad de Madrid, solicitando el apoyo a todos los venezolanos que se movilizaran para hacer visible la realidad que vive Venezuela. Venezuela en estos momentos atraviesa una situación de una creciente desigualdad, pobreza extrema. A medida que va avanzando los días, se agudiza la necesidad de alimentos, se agudiza la necesidad de medicamentos. Los niños están muriendo en los hospitales por falta de medicamentos tan sencillos como los antibióticos. Entonces, esto hace que nos movilicemos por Venezuela, no solamente aquí en España o en Barcelona o en Madrid, o irse directamente a Francia, a Noruega, Dinamarca, México, Colombia. En todas partes tenemos que movilizarnos, porque la calle, la movilización social es la que produce cambios. Entonces, partiendo de este marco de protesta a nivel internacional, la Causa R ha tomado la iniciativa de invitar partidos políticos de diferentes, desde la izquierda hasta la derecha, desde el centro, todo el arco iris de los partidos democráticos de España, que hacen vida en España, están invitados. Asimismo, los compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática, que también participarán en todo el espectro que hay desde la izquierda hasta la derecha en Venezuela, para buscar la forma de que se visibilice en unidad democrática los problemas que está viviendo nuestra nación Venezuela.
¿Cómo podríamos hacer para que lleguen medicamentos a Venezuela?
Bueno, nosotros estamos promoviendo algunas plataformas, como en el caso de LEAN, que ellos vienen también en la manifestación. Podrían hacerle la pregunta a ella de cómo estamos haciendo para recoger los medicamentos. Los medicamentos se están recogiendo en diferentes puntos de Madrid, en Canarias, en Barcelona, también en Galicia, y todo va a ir directamente a unos contenedores. También tenemos próximamente la visita de Lilian Tintori con el partido Voluntad Popular, que hace vida aquí en Madrid, para hacer una recogida. Esa fecha estará saliendo próximamente.
Bueno, es una maravillosa demostración de que el español siente a Venezuela muy cercano, que les preocupa no solamente a los dirigentes políticos, sino también al madrileño y al español de a pie, que sienten a Venezuela cerca de ellos, de su corazón. Somos hermanos, somos hijos de la misma patria y todos estamos juntos en esto. Aquí no estamos hablando de ideología, aquí no estamos apartándonos por intolerantes, aquí estamos hablando de que necesitamos una ayuda para que aquellos que no tengan las medicinas necesarias para curarse de sus enfermedades o salir de su dolor, y aquellos que no tienen suficiente alimento para alimentarse, puedan recibir una mano de ayuda desde España. Y lo están haciendo, lo están demostrando hoy aquí en Madrid, pero lo he certificado igual en el resto de España cada vez que visito a pueblos o poblaciones medianas, grandes, pequeñas, ayuntamientos grandes o pequeños. España es un gran país y ha demostrado mucha generosidad con Venezuela.
Leopoldo, ¿se le va a dar casa por cárcel a Leopoldo?
Ojalá, pero Leopoldo no pide ningún privilegio distinto a lo que debe darse al resto de los compañeros que están presos. Leopoldo nunca ha pedido un trato preferencial para él. Él muchas veces ha dicho, liberen a todos y de último me liberan a mí. Eso es el espíritu de Leopoldo. Leopoldo no está pidiéndole que le den a él un tratamiento especial. Mientras mantengan unos presos en la tumba, estoy seguro que Leopoldo no va a querer cambiar su posición por una posición más cómoda, sabiendo que sus compañeros están sufriendo como están sufriendo. Vamos a liberar a los que están en la tumba, vamos a liberar a todos los que están presos y entonces hablaremos de casa por cárcel, pero no, lo que se debe pedir es la libertad porque es un preso injusto.
¿Sabía usted que
el avance del tiempo ha llevado a relacionarse el insecto con la planta severamente y la persuasión por los colores? Las flores deben sus colores a matices liposolubles o hidrosolubles vigente en los cromoplastos. Los colores que nosotros vemos, como violáceos, azules o púrpura, se deben a las antocianinas que cambian el tono según el pH de cada una.
El sentido de la vista en los animales puede ser el más significativo y así les permite observar su entorno, descubrir su sustento y advertir el peligro, pero no todos tienen una misma visión.
La mayoría de los insectos tienen dos clases de ojos simples y compuestos. El número de tubitos que componen el ojo compuesto es variable. Hay hormigas que tienen 9, la mosca 400, la libélula 28.000.
Los insectos revolotean y se posan sobre las flores, no tanto por el olfato, sino por la visión de los colores en las flores y en otros objetos.
Actualmente sabemos que la abeja no diferencia el color rojo cuando hay flores de ese tono. Le llegan porque estas reflejan luz azul que los insectos pueden captar. Ellos son perceptivos a los rayos ultravioletas.
Y en EcoTips daremos algunos consejos para ayudar a reducir la huella de carbono desde nuestro jardín.
Cuando tenemos un jardín es como estar cerca de la naturaleza, pero en casa y si lo cuidamos bien se puede ayudar a reducir la huella de carbono.
¿Cómo contribuimos a ello? Retirando las hojas muertas con un rastrillo en vez de soplador, así ahorrarás energía y ejercitarás los músculos.
Plantando árboles en el jardín, si tenéis espacio suficiente. Un solo árbol puede absorber más de una tonelada de CO2. Cuando muere y se descompone, gran parte del CO2 vuelve a liberarse a la atmósfera, por lo cual debemos plantar un árbol nuevo.
No queméis los residuos orgánicos. La combustión emite CO2 y otros contaminantes.
EcoTips.
Y continuamos con más soluciones para reducir la huella de carbono.
En las técnicas culinarias, la cocina tiene 5% de gasto energético. Debéis aseguraros que los hábitos culinarios no sobreexploten innecesariamente los recursos.
Cuando cocine, utilice el cazo de menor tamaño posible. Esto requiere menos energía.
Colocar bien los recipientes sobre el quemador. Si el cazo o las sartenes no cubren todos los quemadores, el calor se perderá por los lados.
Cocina con niveles superpuestos. Cocina varios alimentos uno encima del otro en cacerolas para cocinar al vapor y aprovecharás al máximo la energía del quemador.
Utiliza cazos y sartenes de superficie lisa sobre los electrodomésticos para asegurar la máxima conducción del calor.
tomado del libro 365 soluciones para reducir tu huella de carbono de Joanna Jarrow.
Y a continuación les dejamos la entrevista que hiciéramos en el segundo Congreso de Ciudades Inteligentes a dos grandes ponentes, como son Antonio López de Segitur e Ignacio Niarra de IBM.
Y nos encontramos en el segundo congreso de las ciudades inteligentes celebrados en IFEMA. Tras la conferencia magistral que acaba de hacer Antonio López, presidente de Segitur. Bienvenido y cuéntenos cómo se usa la tecnología, el Business Intelligence, aplicado a la Smart City.
Hola, buenos días. Bueno, es un concepto quizá un poco complicado para mucha gente, pero básicamente lo que yo suelo explicar es, hoy en día hay muchos datos, nosotros generamos muchos datos, el territorio a través de los sensores genera muchos datos y todos esos datos hoy en día se pueden estructurar, se pueden recibir en una plataforma y empezar a entenderlos. Básicamente lo que estamos haciendo nosotros es captar todos esos datos y empezar a dárselos a la gente de forma que los puedan entender y que los puedan usar. Es la inteligencia turística, en nuestro caso, porque prácticamente focalizamos en turismo y enseñamos a la gente a ver qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy por hoy en la ciudad de Madrid. ¿Cuántos turistas, de qué nacionalidades, por dónde están yendo, qué están haciendo, en qué se están gastando el dinero? Y esto es información que les permite tomar decisiones de una forma mucho más eficiente.
Uh-huh. Por supuesto. Aplicado al turismo, que es el caso que nos concierne, hemos podido comprobar que, por ejemplo, ciudadanos de países insospechados son los que más dinero gastan en Badajoz. Es un dato muy interesante a la hora de tomar decisiones, de ayuda y soporte a la decisión para el negocio. Pero, ¿cómo se le explica esto? ¿Cómo puede llegar a esta tecnología una pequeña y mediana empresa?
Pues toda esta tecnología, lo que es el sistema de inteligencia turístico que está desarrollando Segitur, funciona bajo el concepto de Open Data, es decir, toda la tecnología está abierta no solo al funcionario del ayuntamiento, sino también a toda la empresa privada que se dé alta en el sistema y puede acceder de forma inmediata a todos los datos que maneja también el ayuntamiento. Nuestra impresión desde el principio fue que no solo era un proyecto público, sino que era un proyecto público-privado.
Teniendo en cuenta el volumen de datos que se maneja, cuando se le presenta al cliente el resultado, la sorpresa siempre es grata, ¿no? Ver que tenías tanta información que no sabías ni que existía. Sin embargo, esa información requiere una inversión en establecer sensores que recopilen esa información, por ejemplo, del turista al poner puntos libres de wifi. ¿Cómo se abarca ese proyecto, esa inversión? La inversión es muy grande, la infraestructura está ya montada. ¿Cuál es el estado actual?
Pues cada día la tecnología es más barata, el coste es menor. De hecho, proyectos que hoy se están llevando a cabo en varias ciudades españolas, hace 10 años no se hubieran podido llevar a cabo porque toda esa sensorización del territorio era mucho más cara. La tecnología va bajando, igual que en su momento los móviles eran muy caros y hoy todo el mundo tiene un móvil. Pues a medida que se va generalizando la tecnología, los costes disminuyen enormemente. De forma que hoy en día cualquier ayuntamiento mediano podría tener un área del ayuntamiento, o sea, del territorio del municipio sensorizado y empezando a captar datos que no solo ayudan a conocer qué es lo que hace el turista, sino también qué es lo que hace la persona que vive en la ciudad, ¿no? Y empiezan a poder tomar decisiones de una forma mucho más real. Si uno considera el coste de la ineficacia, que hasta ahora en muchos casos se llevaba a cabo por desconocer, por no tener esos datos, pues resulta que la tecnología y cualquier inversión que se haga en tecnología en este sentido es muy barata, porque te evita hacer gastos que no deberías haber hecho.
Por supuesto, y teniendo esto en cuenta, el siguiente paso sería simular situaciones, en este caso en el sector turístico. ¿Qué pasaría si ocurriera tal evento en tal ciudad? ¿La afluencia sería mayor, menor, el impacto?
Exactamente, a partir de ahora, por ejemplo, la ciudad de Badajoz, ya podéis saber exactamente el impacto económico y social que ha tenido un evento, una feria, una corrida de toros, por ejemplo, en la ciudad en un momento determinado. Sabe con mucho tiempo de antelación el número de plazas de hoteles que se van reservando, con lo cual pueden preparar mejorar todo el tema de parkings y afluencia pública, puesto que la gente cuando va a Badajoz tiene que ir en coche, no hay ni avión ni tren, y puede prever el todo el tema de servicios públicos necesarios para que todo vaya bien. Seguridad, sanidad, todo tipo de servicios del ayuntamiento. Y posteriormente puede valorar el impacto económico que ha tenido, porque también monitorizamos todo lo que son los ingresos que han tenido las empresas a través de tarjetas de créditos y TPVs. Con lo cual, al final, el municipio ahora tiene una información que le permite tomar decisiones, por ejemplo, saber si merece la pena repetir o no repetir ese tipo de ferias o de eventos o de corridas de toros.
¿Qué mensaje le lanzaría al pequeño empresario que se vaya a iniciar al emprender una empresa y quiera aplicar esta tecnología?
Pues básicamente lo que tiene que tener claro es que esta tecnología no es su enemiga, es su amiga, y que le va a permitir ir siempre por delante de la competencia. Cuanto más datos tenga de qué está ocurriendo en su mercado, en su ciudad, o si es a nivel nacional, cuanto más datos tenga, más capacidad va a tener de llegar a ese cliente final y venderle su producto, su servicio. Al final, siempre se ha dicho que la información es poder, pero ahora mismo, en este momento, ya la información es accesible, con lo cual sería ridículo no utilizarla.
Accesible y a tiempo real.
Y en tiempo real, efectivamente.
Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Y nos encontramos en el stand de IBM con Iñaki Niarra, director de cuentas y especializado en Smart City. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es el papel de IBM en la Smart City?
Pues el papel de IBM en la Smart City es, en todo el mundo, el poder mejorar las infraestructuras y los servicios públicos urbanos de los ayuntamientos, tanto a gran escala como en Madrid y en Bilbao o el área metropolitana de Barcelona, que es donde estamos, como en otras ciudades del mundo, como Miami, Roma, San Petersburgo, etcétera. Y nuestra labor es mejorar los servicios públicos urbanos y el poder proporcionar infraestructuras como plataformas cloud a los ayuntamientos, donde en menor, los ayuntamientos más pequeños, que pueden pues sufragar pues menos proyectos de infraestructuras grandes, pues les podamos proporcionar una plataforma cloud donde ellos puedan pagar por servicio y no tengan que gastar tanto en infraestructuras. Y ahora lo estamos haciendo en áreas metropolitanas como la de Barcelona o en mancomunidades. Y bueno, hace 2 años que hemos empezado con esto y nos está yendo bastante bien.
Bueno, la Smart City es el presente y sobre todo el futuro, porque recordemos que vivimos en la era de la información y del tratamiento de la misma, no solamente el almacenamiento, sino también soporte de decisión en base a los datos recopilados. Por ejemplo, para acercar un poco estos conceptos a quienes nos están viendo y escuchando ahora, pónganos un ejemplo de cómo puede optimizar el rendimiento de la ciudad utilizando la tecnología IBM.
Bueno, pues nosotros hemos hecho cuadros de mando con la tecnología Intelligent Operations Center de IBM. Cuadros de mando donde podemos tener pues mapas de calor de la ciudad con los diversos sensores de la ciudad para poder obtener información de lo que ocurre en la ciudad, tanto desde el punto de vista de tráfico como de mobiliario urbano, como áreas infantiles, limpieza y el seguimiento de los vehículos de limpieza y por dónde van limpiando para tener un control de las actuaciones que se realizan en campo. Y ejemplos sobre todo de Smart Cities son las de integración, es decir, integración entre los departamentos. Porque hoy en día no existe mucha integración y con una plataforma de Smart Cities puedes tener esa integración y de tal forma que los departamentos puedan hablar entre ellos a través de un centro de mando y no tener que estar todo el día enviándose correos electrónicos, oye, pásame esta información, pásame la otra, etcétera. Un ejemplo claro era pues en la ciudad de Madrid, entre los de tráfico, pues cada vez que querían poner espiras de control de abertura y cierre de semáforos, pues querían saber el situado de los contenedores para que esos camiones de contenedores no influyeran en esas espiras que determinan cuándo un tráfico tiene que abrirse o cerrarse. Entonces son departamentos diferentes y de esta forma están integrados y no tienen que estar continuamente pidiéndose información de forma manual, por ejemplo.
Perfecto. Es un servicio que se presta a grandes empresas y sobre todo a ayuntamientos, pero que tiene un impacto bastante claro en el pequeño comercio y también en el ciudadano de a pie. ¿Cuál es el perfil de para los jóvenes que quieran trabajar en IBM y sobre todo que estén interesados en proyectos de Smart City? ¿Cuál es el perfil y a dónde deben acudir?
Bueno, el perfil de los estudiantes generalmente son gente que tiene unas buenas notas en las carreras, que hablan al menos dos idiomas y desde luego que desde el lado de las telecomunicaciones o ingenierías pues son muy adecuados para las Smart Cities, pero también los hay de otros tipos, porque también buscamos consultores, analistas de negocio y gente que, por ejemplo, de medio ambiente pues sepa mucho o de sistemas de telecomunicaciones y sensórica, o ahora con los drones, por ejemplo, que está habiendo mucho auge. Pero en general, pues en IBM hay unos programas de becarios y de graduates donde ya establecen unas pautas específicas de el perfil de estudiantes que estamos cogiendo, y cogemos alrededor de unos, en Global Business Services, cogemos alrededor de unos 20 al año, que pasan un proceso de entrevistas y de exámenes psicotécnicos, y de entre 500 hemos seleccionado 20 este año.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Se dice que nuestro enemigo es nuestro mejor maestro.
Al estar con un maestro, podemos aprender la importancia de la paciencia, el control y la tolerancia.
Pero no tenemos oportunidad real de practicarla. La verdadera práctica surge al encontrarnos con un enemigo.
Dalai Lama.
Y despedimos nuestro programa de hoy recordándoles que el próximo lunes nos volvemos a encontrar de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés en nuestro magazine radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Les deseo que pasen una feliz semana. Quien les habló, Ángel Sánchez.
Sonreír es contagioso y atraerá el éxito. Si lo imaginas, puedes crearlo, atraerlo y convertirlo en realidad. La vida está hecha de sueños maravillosos. Feliz semana para todos. Que tengáis muchísima salud y éxito en todo lo que emprendáis. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.